De acuerdo, muchas gracias, consejera, y gracias a los dos también. Y comenzamos ese turno de preguntas con Adelaida Julios, de Radio Nacional de España. Adelaida, cuando quieras. Creo que no es posible todavía, así que vamos a pasar a Eva Marín, de Cadena SER. Eva.
Hola, buenos días. Que yo quería aprovechar para preguntarle por los plazos, teniendo en cuenta los proyectos que ha estado hablando, más o menos qué periodos de ejecución tendrían tanto el tema de las obras en residencias para su modernización o las nuevas residencias que se van a hacer, o incluso también la implantación en Soria y en Palencia de esos programas piloto de con robots, ya fueran centros de mayores, incluso en domicilios. Y por otra parte, hablando también de plazos, como seguimos pendientes del tema de la campaña de vacunación, está pendiente que se inicie ya en los centros de dependencia, no sé si ya se han empezado, de grandes dependientes, no sé si ya se han empezado a realizar, porque estaba todo sujeto al ritmo de distribución de las vacunas, y si ya en las residencias de mayores se puede dar por concluida la vacunación en todas ellas con las dos dosis. Muchas gracias.
Sí, respecto a los plazos del proyecto, la verdad es que todavía andamos a expensas de que el Ministerio nos vaya comunicando plazos que le vayan trasladando desde Bruselas. Los fondos que tenemos asignados es para un espacio temporal 21-23. Hay proyectos que se iniciarán inmediatamente, aquellos que ya tenemos en concreto, en el caso de las obras, el proyecto de construcción o todos aquellos proyectos que presentamos que sean de adquisición de equipos, y el resto se irán iniciando progresivamente. Como le digo, el plazo que ha establecido Bruselas es hasta el año 23, con la posibilidad de que pueda haber luego un par de años para finalizar las obras. La intención es que entre este año y el año que viene estén iniciadas todas las obras y puedan haber finalizado ya alguna de ellas, sobre todo en función del volumen de las mismas y del importe. Respecto a la campaña de vacunación, señalar que las residencias de personas con discapacidad se han vacunado a la vez que las residencias de personas mayores, iban incluidas las dos dentro del grupo de personas vulnerables. Se está procediendo a la segunda dosis, a la vacunación de la segunda dosis en la mayoría de los centros. Ayer el dato que se facilitaba desde la Consejería de Sanidad, desde el portal de transparencia, es que estaban vacunados el 86%. Hay que tener en cuenta que han quedado algunos centros que no se pudieron vacunar con la primera dosis porque tenían brote activo en ese momento y que se han ido vacunando, o se ha empezado su vacunación, se está empezando según finaliza el brote. Esperamos a lo largo de este mes de febrero, pues sí, esta semana posiblemente tener vacunadas el grueso de las residencias y a lo largo del mes de febrero finalizar esa vacunación. Respecto a los grandes dependientes que están en su casa y los cuidadores de los mismos, el calendario de vacunación se establece desde la Consejería de Sanidad, desde las provincias, desde los propios centros de salud. Son grupo prioritario e irán avisándolos una vez que acabe ya el tema, sobre todo de los centros residenciales.
Creo que ya es posible recuperar la comunicación con Radio Nacional de España y con Adelaida Julios. Adelaida, cuando quieras.
Hola, muy buenos días a todos. La pregunta es para la consejera. Yo quería saber con qué criterios van a distribuir ese dinero del que nos ha hablado al principio a las entidades locales.
En el caso de las entidades locales, como le indicaba al principio, el Ministerio establece que tenía que ser un 15% para las entidades locales y que tendrían que establecerse en los tres grupos que yo indicaba al principio, el plan de cuidados de larga duración, dentro de ese las obras destinadas a residencias tenían que tener un peso mínimo del 50%, venía establecido así por el propio Ministerio, el plan de modernización de los servicios sociales y el plan de accesibilidad. Nosotros hemos repartido siguiendo esos mismos criterios, teniendo en cuenta, y esto es importante decirlo, que los 150 millones es la estimación inicial que nos ha hecho el Ministerio. Nos ha dicho que lo que hay consolidado para este año son 41,8 millones, que se incrementarían el resto de anualidades. Ese es el criterio con el que hemos repartido a las entidades locales. El 50% de los fondos han ido destinados a obras en residencias, a aquellas entidades que tienen residencias de mayores, residencias de personas con discapacidad o residencias de menores, siguiendo el criterio establecido por el Ministerio. Y el otro 50% se ha distribuido según los porcentajes que ahora mismo tienen en el acuerdo marco.
Desde Castilla y León Televisión sigue esta rueda de prensa Estefanía Ureña. Estefanía, adelante.
Sí, hola, buenos días. Teniendo en cuenta toda la polémica que está surgiendo en torno a estos fondos, consejera, usted acaba de decir que el Ministerio, bueno, pues ha establecido una estimación inicial de 150 millones de euros. ¿Creen que este dinero se va a seguir otorgando en los siguientes años y en esa misma cantidad o más?
Dentro de los 150 millones de euros, el Ministerio nos ha marcado ya la cantidad para las tres anualidades. En esta primera anualidad son alrededor cerca de los 42 millones, 41,8, y unas cantidades similares para las dos próximas anualidades, indicándonos que son cantidades estimativas, corresponden al 5,73% de los fondos que tenía asignados el Ministerio de Servicios Sociales, en este caso de Asuntos Sociales, para las comunidades autónomas.
En la agencia ICAL tenemos hoy a Rubén Travesí. Rubén, adelante.
Hola, buenos días. Quería preguntar a la consejera, una vez que se lleven a cabo todos estos proyectos, ¿cuántas unidades de convivencia habrá en Castilla y León? Y por otra parte, también le quería preguntar, las investigaciones que está llevando la consejería, no sé si han detectado, al cotejar los listados, más irregularidades en las vacunaciones que se han llevado a cabo en los centros residenciales. Gracias.
El número exacto de unidades de convivencia no se lo puedo decir ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta los proyectos nuevos de las dos residencias nuevas. Estamos hablando que son en el entorno de 200 plazas, pero son proyectos que hay que redactar. El número estimado de unidades de convivencia ahora mismo no lo podemos saber. Respecto a las irregularidades en residencias, se ha comentado ya más veces, se siguen comprobando los listados y aquellas situaciones que se detectan se estudian y se sancionan en el caso de que sea necesario. Decir que hasta el momento ninguna de las residencias que saltaron hace unas semanas a la luz porque habían tenido vacunaciones irregulares, tenían plazas concertadas con la Junta de Castilla y León. Ahora sí, los expedientes están abiertos por las distintas autoridades competentes en la materia y se irán resolviendo.
Damos ya la palabra a María Rosado, de la Agencia EFE. María.
Sí, hola, buenos días, consejera. Dos cositas. Me gustaría saber si en estos proyectos que se han presentado hay alguno relacionado con la COVID. Hemos visto que las residencias, el modelo asistencial en mi casa era muy bonito y funcionaba muy bien, era pionero, pero luego la COVID pues lo ha pegado un pequeño vapuleo. Si hay algún proyecto sobre esto y sobre las vacunas, si se está detectando a raíz de esta inmunización que hay menos casos en las residencias y si ha habido alguna incidencia asociada a la vacuna, o sea, si ha habido gente que se la haya vacunado dos veces y que al final sí que se ha contagiado o más fallecidos, no sé. Bueno, gracias.
A ver, la COVID lo que ha puesto de manifiesto es que el modelo que se estaba implantando de unidades de convivencia funciona, que es el modelo más adecuado, especialmente en situaciones de pandemia como la que hemos vivido y como la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque al tratarse de módulos que pueden funcionar de manera independiente dentro de un mismo centro residencial, me permite aislar más fácilmente y me permite sectorizar más fácilmente tanto a los residentes que se encuentran en esos módulos como al propio personal de los centros, ya que el modelo de unidades de convivencia, aparte de ser un modelo arquitectónico, como indicaba antes, son bloques de 8 habitaciones dentro, módulos de 8 habitaciones que comparten unos pequeños servicios comunes, una sala de estar, una cocina, un comedor, dentro de la propia residencia, son bloques que lo más importante es que están atendidos siempre por el mismo personal, que las personas que allí viven tienen siempre el mismo personal de referencia. Luego, los distintos contactos que se pueden suceder en el centro, las distintas interacciones que se producen en circunstancias como estas, son más fáciles de aislar y son más fáciles de contener. Por eso, precisamente, estos fondos europeos, el modelo de la consejería, se dirige hacia la creación de esas nuevas unidades de convivencia. Se van a ir adaptando, remodelando los centros que ahora tenemos en la comunidad, en Palencia, en Segovia, en Burgos, por ejemplo. Se va a actuar en el centro Burgos 1 para ir adaptando las distintas plantas de esos centros residenciales al modelo de unidades de convivencia, y las nuevas residencias que vamos a construir es adaptadas a ese modelo de convivencia. Sobre todo porque en estas dos provincias, debido a las características físicas de los propios edificios residenciales que hay, son muy difíciles de poder adaptar a ese modelo. La estructura arquitectónica de esos centros residenciales no nos facilitan el poder adaptarlo a esos modelos de unidades de convivencia, de ahí que se vayan a construir estas dos nuevas residencias, estos dos nuevos edificios. Pero precisamente la COVID lo que ha puesto de manifiesto es que esa parte del modelo, que las unidades de convivencia funcionan. Respecto a la vacunación, es verdad que las residencias, que los centros residenciales se están comportando mucho mejor que la primera ola y mucho mejor que la segunda ola, especialmente si tenemos en cuenta la incidencia que está viendo en la población, muy superior mucho a lo que se daba en la primera ola y muy superior también a lo que se daba en la segunda ola. ¿Qué ha influido en todo esto? Evidentemente, las medidas preventivas que se pusieron en marcha, tanto la depuración, los sistemas de análisis de la depuración de aguas residuales, por un lado, porque hubo centros, ha habido alrededor de 22 centros, donde se han detectado la presencia de COVID y al hacer posteriormente las pruebas de antígenos y las pruebas PCR se han detectado los casos en ese centro. Y ha habido otros muchos centros en los que esos análisis eran positivos. Al hacer las pruebas salían tanto residentes como trabajadores negativos, pero era una señal de alarma, era un aviso para extremar las precauciones y para extremar los cuidados en esos centros. Se han realizado pruebas semanales de antígenos a los trabajadores. Por ejemplo, se ha instado al uso de las mascarillas FPP2 y, por supuesto, la vacunación, una vez que esté completada en todos los residentes, reduce esas posibilidades de contagio y demás. No tenemos constancia, no sé si la Consejería de Sanidad la tiene, de reacciones adversas a la vacuna. Nosotros no nos han notificado los centros esas reacciones adversas que se pueda haber sufrido como consecuencia de haberse puesto la vacuna.
Pues nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a la Agencia Europa Press. Joaquín Cazaña, buenos días.
Buenos días, consejera. Yo quería preguntar si este tipo de actuaciones en las residencias van a suponer un incremento en la disponibilidad de plazas o un incremento de plazas debido a aquel cambio arquitectónico que se va a llevar a cabo. Y por otro lado, quería preguntar también sobre la situación actual de la acogida de los menores no acompañados procedentes de Canarias, que al final sí que va a acoger Castilla y León, y cómo se encuentra esa situación, si falta firmar el convenio con Canarias o en qué punto nos encontramos. Gracias.
Evidentemente, en los centros, en las provincias donde se realizan centros residenciales nuevos, va a haber un incremento importante del número de plazas residenciales. En el resto de los centros habrá que ver, porque es verdad que hay centros que ya son prácticamente de personas dependientes únicamente, en que el número de plazas será similar. y habrá otros en los que habrá que ir adaptando las plazas de válidas a plazas de personas válidas a plazas de personas dependientes. Lo que es evidente es que sí, va a haber un incremento importante de plazas de atención residencial para personas mayores. Respecto a los menores extranjeros no acompañados, Castilla y León es la primera comunidad que se ha puesto en contacto con Canarias. Vamos a ser la primera comunidad que acoja a estos menores, un total de 25 que se distribuirán entre diferentes provincias en función de los recursos que pueda existir con las entidades que trabajan con ellos en cada una de las provincias. Hay que darse cuenta que estamos hablando de menores, que cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados, hablamos de menores, hablamos de niños y niñas menores, en este caso de 25, y que vienen a esta tierra, en este caso, a buscar una oportunidad también. Castilla y León ha sido siempre una comunidad de acogida, lo va a seguir siendo, porque sus gentes son generosas, son abiertas. Y en este caso, sobre todo, cuando hablamos de personas vulnerables, tenemos que incluir también entre estas personas a estos menores. Hay que darse cuenta de eso, que estamos hablando de 25. No es la primera vez que se acogen menores. Las últimas, si me acompañan Jesús y Carlos, si ellos pueden saber mejor el dato, yo creo que la última vez, en el año 2018, fueron 40 menores lo que se acogió en Castilla y León, menores que se integran luego en la sociedad. En uno de los centros que visitábamos antes de la pandemia había un menor que iba a estudiar ingeniería, que estaba deseando empezar la carrera, salía ya del centro del recurso de protección y él quería estudiar ingeniería. Evidentemente, esos menores vendrán con todas las medidas de seguridad, vendrán con su PCR negativa, por supuesto, se le realizarán las pruebas que sean necesarias en Castilla y León, igual que se le realizan a todos los menores que tenemos en protección o que tenemos en reforma en esta comunidad. Los plazos que estábamos barajando por el tema de firmar protocolos y demás es para finales de febrero, principios de marzo, que pudieran llegar, ya les digo, a las diferentes provincias de Castilla y León. Ahora mismo hay menores extranjeros no acompañados en 5 provincias de esta comunidad y la ubicación de los mismos dependería, como le digo, de los recursos que las entidades del tercer sector que trabajan con ellos puedan poner a disposición.
Cerramos el turno de preguntas de hoy con Montse Serrador, del diario ABC. Montse, adelante, buenos días.
Sí, hola, buenos días a todos. Sí, yo quería ver si la consejera nos podía concretar si en este momento hay residencias a las que todavía no haya llegado la primera dosis de la vacuna porque han tenido brote, pero que estén pendientes, y si hay residencias que estén en esta situación, ¿cuántas son? Y en segundo lugar, si nos podría hablar un poquito más de ese andador inteligente y de esos robots que se van a implantar en Palencia y Soria. No sé si nos podría dar algún dato más y sobre todo supongo que son experiencias que ya se hayan llevado a cabo en otros puntos, no sé si de España o de cualquier otro país. Gracias.
Sí, respecto a las residencias, el último dato que tengo es que había 8 centros de personas mayores que aún no se han vacunado, pero es verdad que estos datos pueden cambiar, que aún no se ha realizado la primera dosis, precisamente porque tenían brote y eso se va actualizando, se va realizando según los criterios sanitarios. Respecto al andador, al robot, son proyectos que parten de una inversión de fondos europeos. El andador inteligente, por ejemplo, uno de los procedimientos que incorpora es un sistema de frenado para cuando las personas mayores van bajando una rampa, el andador se les escapa, que no llegue hasta abajo, que se frene, por poner un ejemplo. Funcionan también por control de voz, por control remoto. Entendemos que es un avance muy importante, igual que les hablaba de las cabinas de ducha, sobre todo para las personas con discapacidad física. el hecho de poder entrar, ducharse e incluso salir secos de la propia cabina es un avance muy importante. La verdad es que las personas que no las necesitamos no nos damos cuenta a las dificultades que se tienen que enfrentar estas personas en el día a día para llevar una vida normal, y todo lo que podamos avanzar en ese sentido, que no tengan duda de que lo vamos a seguir haciendo y que es nuestra apuesta. El tema de los robots, como le decía, es un proyecto piloto. Se adquirirán esos muñecos, se adquirirán esos robots y se desarrollará ese software que se les implementará de manera que puedan ayudar a las personas mayores, a las personas dependientes o a las personas con discapacidad, a las personas con Alzheimer, por ejemplo, a realizar determinados ejercicios, o a los cuidadores de estas personas, ayudarlos a realizar determinadas tareas cotidianas. Es un proyecto experimental, pero entendemos que es un proyecto innovador y que es un proyecto muy bonito, que va a ayudar, sobre todo a esas personas. Hay que tener en cuenta las personas que viven en el mundo rural, nuestro territorio, la dispersión. Muchas veces a lo mejor no es fácil el poder realizar unos ejercicios físicos, una gimnasia o una serie de actividades, y lo que se pretende es, con estos dispositivos, que las personas se acoplen para poder realizar esos ejercicios, que se puedan usar, que anden pendientes con el tema de la teleasistencia avanzada, de la monitorización de esas personas, por ejemplo. Entonces, son los dos proyectos pilotos que ponemos en marcha ahora y que estamos desarrollando. El resto de los aparatos que se van a adquirir son fruto, son consecuencia precisamente del desarrollo de otros programas europeos.
Muchas gracias a los tres. Aquí terminamos.